contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy, muy, muy buenos días. Un martes más salimos aquí a la calle para que Radio Puerto llegue a todos los portuenses. Estamos aquí al ladito del mercado de abastos en la calle Ricardo Alcón. Dar las gracias a la papelería Carmelina que nos presta hoy la luz para poder emitir este programa desde aquí, desde la calle. Cada 5 de marzo celebramos el Día de la Abstinencia Digital, también conocido como el Día de Desconexión Digital, una fecha especial para desvincularnos del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos sin móviles, videojuegos ni ordenadores. De lunes a jueves contigo y en el puerto de 10 y media a 12 aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o a través de nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico Daniel Borne y Javier Sala. Muy buenos días, Dani y Javi. Y el castillo de Doña Blanca, el colegio, recibe el premio Irene 2023 por su revista escolar Sueños, dedicado a las mujeres pioneras, un reconocimiento al Ministerio de Educación. Además, hay que recordar que es el primer colegio de la provincia que lo recibe. Nos acompaña Miriam López, directora del centro. Muy buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estaba visualizando esta revista Sueños, es increíble, además está 100% elaborada por los alumnos,
sí,
¿no?
Sí, es un trabajo de muchos meses y lo han elaborado en su inmensa mayoría los niños.
Bueno, me parece precioso, un año entero de trabajo, ¿no? Para
sí, esto. Sí, muchos meses. Bueno, sí, se lleva 2 trimestres, mientras que se organiza, se va maquetando y finalmente se edita, sí, sus 2 trimestres no hay quien se los quite, sí.
Bueno, son varios testimonios. Cuéntanos un poquito de qué va esta revista Sueños.
Pues esto es una larga historia. Esto empieza en el año 2011, cuando desde el centro se tiene una iniciativa que trata de visibilizar a las mujeres pioneras que llegaron al poblado de Doña Blanca cuando no había nada allí. Porque el poblado de Doña Blanca se creó a raíz de personas que fueron desplazadas de terrenos de lo que hoy ocupa la base naval de Rota. Les expropiaron los terrenos y les dieron tierras para trabajar en lo que hoy es el poblado de Doña Blanca. Entonces llegaron unas mujeres en aquella época, bueno, con sus familias, en un estado de, pues, con muy poquitos recursos, con una vida para comenzar desde cero, sin nada, y en unas condiciones, pues, con muchísimas necesidades. Entonces, en el año 2011, desde el colegio, y aquí tengo que recordar a la antigua directora, Manuela Sánchez, que fue la que desde un principio impulsó esta iniciativa, se trató de traer a aquellas mujeres, que en el 2011 ya eran abuelas, para que le contaran a los niños cómo habían sido aquellos primeros años tan duros, y hacerlas visibles de alguna manera, ¿no?
De hecho, le dais las gracias a las abuelas. Las abuelas son parte importante de todos de todas nuestras vidas.
De todos
y
nosotros.
Me gusta mucho que dediquéis a las abuelas ese ratito, que le deis visibilidad, ¿no?
Eso fue en el año 2011. Y ahí se comenzó, pues, una línea de trabajo por la igualdad en el centro, pues, que ha llegado hasta hoy. Entonces, este libro se editó, este lo he traído para que lo veas, se editó en el 2011, luego se sacó una segunda edición. Y luego en los cursos posteriores lo que se fueron sacando fueron revistas, se le dio formato de revista anual, que la trabajan los niños y luego se edita, pues, en torno a una temática. En concreto, la que ha recibido el premio fue la que hicimos en el año 2000, bueno, el curso 22-23, que es Sueño 5, Mujeres Pioneras. Y la línea de trabajo de esta revista estaba en cierta manera inspirada en ese primer libro que se hizo en el 2011, pero le dimos un toquecito más. Nuestro colegio es comunidad de aprendizaje, Somos el único colegio del puerto de Santa María que hoy en día tiene esa filosofía de trabajo, y de lo que se trata es de que el centro se vea como algo abierto a la participación, tanto de familias como de voluntariado, como bueno, todos los agentes que tengan algo que aportar. Entonces, en la revista, tanto en la Sueños 4, que fue La Mujer y el Arte, que ahí comenzamos, como en la Sueños 5, Mujeres Pioneras, lo que tratamos ante todo es que vinieran al colegio mujeres reales. Que los niños, a la hora de conocer referentes femeninos de igualdad, no fuera solamente, bueno, en base a investigación de lo que pudieran leer o investigar por internet.
Sí, que no, ¿no? Todas tenemos que ser Marie Curie, ¿no?
Eso, efectivamente. Sino traer a las aulas a mujeres de verdad. Mujeres reales, vivitas y coleando, y que les pudiesen contar a los niños su historia de vida. Porque el tema de las abuelas para los niños fue muy inspirador. Y hemos ido comprobando a través de la experiencia que el hecho de traer a mujeres reales que cuenten su historia, pues a los niños les encanta. A partir de ahí, según la persona que vaya a venir y la temática que vaya a trabajar, pues diseñamos una serie de actividades que se van trabajando o bien como preparación a esa visita o bien con posterioridad. Este año, porque este trabajo no ha continuado, o sea, perdón, no ha terminado, está continuando, ¿no? La revista de este año es Sueño 6 y está dedicada al mar. Entonces, la de este año es La Mujer y el Mar. Y bueno, han venido científicas del Instituto Oceanográfico de Cádiz, tenemos prevista también la visita de una doctora en arqueología subacuática que va a venir también dentro de un par de semanas a trabajar con los niños. Entonces, en torno a todos esos contenidos, todo lo que ellas cuentan, todo lo que ellas aportan, los niños elaboran el material que luego se refleja en la revista.
Sería interesantísimo encontrar alguna de las rederas, las que hacían las redes.
En eso
es complicado, pero bueno, yo creo que algo quedará
en
por ahí.
En eso estamos, todavía estamos ahí buscando recursos. Sí, por ahí tengo una vía de trabajo abierta, la tengo pendiente todavía. Sí.
Bueno, pues hay que decir que este premio está más que merecido. Me encanta.
Muchas
la
gracias.
La primera que es la abuela, espérate que se me va, qué bonito.
Sí,
la abuela Josefa, ¿no? Una sí. Entrevista a la abuela Josefa, sí. Que es la mujer pionera del poblado de Doña Blanca.
Una de aquellas,
¿no?
Mujeres pioneras del poblado de Doña Blanca.
Guapísima. Guapísima.
Sí, esta foto de época, la verdad que es muy bonita.
Pues ha sido un placer tenerte aquí, Miriam. Enhorabuena de nuevo por ese premiazo. Y bueno, vamos a continuar hablando del Castillo de Doña Blanca con otra de las integrantes, ya no en dirección, sino una profesora que todos conocemos, porque además de haber sido nominada a la mejor profesora de España, bueno, la hemos visto estos carnavales con sus alumnos. Muy, muy, muy activa. Hablamos de Zahra Zain. ¿De quién vamos a hablar? Si no, hola, Zahra, buenos
días.
Hola,
buenos días, Mercedes. Y hola a todos los de radio, que es que a mí me hace tanta ilusión cada vez que vengo a mi casa.
Pues no sabes lo que nos gusta a nosotros recibirte. Nos encanta.
Muchas
siempre
gracias.
Nos traes mucha alegría. Bueno, dentro de esta revista hay una parte que te toca.
Sí, me toca, cualquiera diría que soy más gaditana ya que cordobesa, que me perdonen todos los cordobeses. Cualquiera diría que, bueno, que siento lo que es la cultura, la tradición de Cádiz, pero no, las flores también me tiran mucho, ¿eh?
Y los patios, pero aquí también tenemos patios.
Hombre,
de otra forma.
Digo, y además muy bonito, ¿eh?
De otra forma,
además,
pero
muy
no.
Trabajado. Pero es verdad que, como ya hablamos en el programa, el año pasado llevamos en grupos interactivos de nuestro colegio esta chirigota ilegal que nos lo llevamos a la calle, y es porque vino mujeres tan importantes como Adela del Moral, que hoy nos está viendo, voy a no llorar,
desde el cielo
y nos dijo, vosotros podéis. Además, hasta se aprendió nuestro estribillo, que hablaba de unas croquetas que quemaban y esas cosas, y se lo aprendió, y vino también Miguel Ángel, vinieron otras personas del mundo del carnaval, pero en este caso Adela es como, también era maestra, pues les enseñó cuál había sido la evolución del papel de la mujer en el carnaval y lo importante que era. Esto no es posible si no es además con gente como Joaquín de los Majaras, que nos ayudó, todas las personas, todas las familias, porque eso es lo que tiene nuestro cole. O sea, esta revista, el premio al final, supongo que también lo ha dicho mi compañera y directora Miriam, el premio es de todos. Porque si ves la revista, aquí están todas las familias disfrazadas en Cádiz.
Qué arte. Pero es que a Zahra no, nada más que hay que decirle, ven y tócame las palmas que me conozco, ¿no? Bueno, es que los niños además, este año te pidieron la comparsa y han llegado al Falla.
Digo.
Qué bonito.
Yo no me arrepiento, ¿eh? Pero mira cómo vuestro compañero de la radio, que ahora no me acuerdo, Juan.
Juan de Mesa.
Me dijo, ¿tú estás segura?
Un besito desde aquí a Juan.
Dice, ¿tú estás segura? Yo dije, sí. Bueno, tiene sus luces y sus sombras como todo, pero sí es verdad que fue espectacular el momento donde ellos abren el telón, ese Miguel Ángel Fuertes que se jubilaba este año, lo vive en ese momento. Era también una manera de estar conectada con todo lo que habíamos vivido en la revista y que los niños aprendieran un poco más de esta locura del carnaval de su ciudad. De hecho, el sábado de carnaval decidimos no irnos a Cádiz porque la comparsa compite en Cádiz y porque no tenemos concurso aquí en el puerto, pero disfrutamos de las calles del puerto porque la comparsa del puerto y la cantera es importante y es importante que la gente del puerto salga y vuelva a darle ese aire y esas ganas de vivir lo que son nuestras calles, no solo nuestros patios, sino además todo lo que es las comparsas. Y aquí hay muchas, muchas chirigotas y muchas comparsas.
De hecho, éramos y seguimos siendo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos menos visibilidad que antes. Las mejores comparsas se decían que eran del puerto. Esto
a
entre tú
poco,
y yo,
a
porque
poquito,
como se enteran los vecinos de Cádiz,
no.
Se enfadan, pero bueno, ahora también ha sido el aniversario de la Parrabomba, aquella que ganó ese primer premio. Fue complicado y muy celebrado, ¿eh?
Sí, hay que además decirlo. Los gitanos, yo lo puedo decir, pero los gitanos han dicho que a lo mejor se juntan el año que viene y sacan algo. Mira.
¡Ay, qué maravilla!
Vamos a cruzar dedos porque la verdad es que la potencia que tienen ellos cantando es muy importante, por ejemplo, el momento en el que viven los niños del colegio y de todos los colegios, porque eso también era un punto de inflexión. Esta revista es, digamos, un premio de lo que hacemos en equipo, pero es que además, la comparsa no solamente son niños del poblado, sino de las esclavas, de las carmelitas, del Zafa, y eso ha hecho también que seamos otro equipo. Era darle una oportunidad a estos niños a descubrir un equipo nuevo, para que entiendan que los premios no se ganan solos, sino que tienen que trabajar, pues como hemos hecho en el colegio, de una manera cercana.
¿Esta revista se puede comprar en algún sitio? Porque es que a mí me encanta, ¿eh?
Pues mira, no se puede comprar, porque además, como tenemos un presupuesto muy cortito, que nos lo da el Pacto de Estado, pues sacamos la tirada que podemos, y siempre, pero yo he hablado ahora con la directora a ver si te podemos regalar
Ay,
una.
Sí,
¿no?
por favor.
Esta para ti, dice, ya está diciendo,
mí.
No, esta
Ay,
para
me
ella.
Encanta, me encanta. Bueno, el colegio Poblado Doña Blanca, la verdad es que está saliendo muchísimo últimamente. Algo tendréis que estar haciendo bien, ¿no, Azahara?
Mira,
tanto vosotras como las familias, porque
sí,
tienen que implicarse, siempre hay que decirlo.
Sí.
Pero algo estaríais haciendo bien, ¿no, Azahara?
Lo que hacemos yo creo que es disfrutar de nuestro trabajo. Lo que hacemos es abrir el colegio. Nuestro colegio tiene esa naturaleza de poder venir voluntaria. Por ejemplo, este año, como habrá dicho mi compañera, ha venido personas tan importantes como oceanógrafas de Cádiz. Entonces, hay mucho recelo a no abrir los colegios, a que no vengan personas a contribuir en tu día a día. Yo no soy experta del carnaval. Si yo no le doy la opción a que vengan personas como Adela, como Miguel Ángel, como los Majara a mi clase, el carnaval se hubiera visto más pobre, porque yo bailo flamenco, monto a caballo, pero no, yo no canto carnaval. Entonces, creo que lo que hacemos es vivir nuestro colegio con mucha ilusión, con muchas ganas, ponerle mucho corazón y sobre todo abrir el colegio a que vengan otras personas. Porque imagínate, si yo tuviera que hacer un programa de radio, bueno, tú y yo sabemos que yo hago radio,
sí,
pero
sí,
la gente no lo sabe. Pues yo qué haría, voy a buscar a ver quién hace radio que pueda explicarle a los niños, que venga Mercedes.
Anda, me tocó.
¿Entiendes? Que engañamos a Dani y le decimos, Dania, te tienes que venir al colegio. Y ya está.
Pues nada, habrá que proponer un programa desde allí, ¿eh,
no
Dani?
No estaría mal, Dani, ¿eh? No, nos está mirando con cara de que a lo mejor
ya lo estamos liando.
Ya lo vamos a liar un poco.
Ya lo estamos liando, pero no sería mala idea hacer un programa en directo desde allí, desde vuestro cole.
Claro.
Y que conozcan los niños la radio. Esa es una de las intenciones de sacar los martes la radio a la calle. Yo soy muy reivindicativa con eso. Y bueno, había un gran maestro como Luis del Olmo, que fue el primero que lo sacó a la calle. Gracias, Luis. No al cielo, sino a la tierra, porque además viene mucho por aquí. No sé si tú lo sabes.
Sí, sí, sí. Y además es muy, creo, bueno, yo doy la enhorabuena, es muy arriesgado. Nadie sabe lo que hay que liar para ahora mismo para que estemos saliendo en YouTube, en Radio Puerto, tanto en el Facebook como en las ondas. Pero creo que es muy rico.
Sí.
Creo que esto, que la gente, hace un momento me ha dicho una mujer, ¿esto qué es, para un programa de televisión? Y le he dicho, bueno, puede usted verlo en diferentes plataformas. Que yo vivo en el campo, digo, la radio se escucha en todos los sitios.
Eso es lo bonito de la radio. Qué magia tiene, ¿verdad?
Digo.
En cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier, o sea,
sí,
en cualquier ocasión, en el coche, mientras estás limpiando, mientras te estás duchando. esto es magia.
No, yo la verdad es que además es algo que también pusimos en práctica el año pasado y estamos intentando tener un poco más de recursos. Ya le pediré yo un micro a Radio Puerto a ver si me funciona. Esto se trabaja muchísimo con los niños porque es la expresión oral, el miedo, el perder ese miedo a me están enfocando tres cámaras. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando vayan a recibir el premio va una de las niñas del colegio y se tiene que enfrentar a ese momento. Creo, sinceramente, desde mi papel de maestra, que es el momento donde los niños y las niñas, tocando la realidad, viviendo experiencias como la recogida de un premio, como mirar un programa de radio.
Como subirse al Falla,
que para ese momento fue para ellos espectacular. Y todos los escenarios, porque han tenido una gira que ha terminado la semana pasada en El Poblado, que es donde habíamos empezado. Y todas esas experiencias les hacen crecer, no solamente de forma personal, sino en contenido. No es lo mismo decirte, venga, te voy a explicar a cómo se fríe un huevo.
No es lo mismo contarlo que vivirlo.
Exacto. Esa es la frase. Hay que dejarlo ser a los niños y no pasa nada.
Pues a Zara, es un placer como siempre tenerte aquí, tener a la directora, que es la que dirige la orquesta.
No es fácil.
Y no es fácil. A mí, si te sirve de algo, si volviera a ser pequeña, me habría encantado estudiar en vuestro cole, hay que decirlo. Enhorabuena de verdad por ese trabajazo que hacéis para estas futuras generaciones y, por supuesto, enhorabuena por ese reconocimiento que además, como decimos, es a nivel nacional.
Digo.
Y el único colegio de la provincia de Cádiz que lo tiene. Gracias a Zara, un placer siempre
tenerte
aquí.
Gracias a Radio Puerto y a ti. Muchas gracias.
Preciosa. Pues continuamos aquí en la calle, bueno, el puerto, ¿quién dice que está muerto? Está llenito de gente. Y vamos a hablar con un portuense de pro, como es nuestro querido Juan Franco, que está por aquí. Y bueno, vamos a esperar lo que se siente. ¿Qué ambientazo hay aquí en la calle Ricardo Alcón? Es un placer, como siempre, llevaros a un trocito de puerto a vuestras casas y, bueno, traer la radio aquí al puerto de Santa María. Se sienta ya aquí conmigo mi amigo Juan Franco y, bueno, el pasado 28 de febrero lo celebró de una manera muy especial y como mejor sabe hacer este hostelero, con una coctelera en la mano. Juan, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo fue ese momento? Cuéntanos qué hiciste ese 28 de febrero.
Yo voy a contar lo que estaba haciendo ahora mismo. Estaba ahí en Nicanó, antiguo Nicanó, tomando el solecito.
Qué rico, ¿verdad?
Y se estaba muy bien.
Es que Dani nunca me pone en buen sitio, ¿eh? Bueno, se lo quedan ellos.
Y sobre todo el día de hoy, ¿no? Pues sí, muy buenos días. Y esto, pues el día 28 de febrero, el Día Andalucía. Yo creo que el Día de Andalucía debe ser todos los días, no solamente ese día. Pues nos pusimos en la calle Luna Peatonal con el corte Andalucía y, bueno, como la calle siempre que el tema del alcohol es un poco complicado, yo lo entiendo perfectamente, pues pusimos allí un corte sin alcohol.
¡Anda, qué rico!
Y en el establecimiento de al lado, donde Estraza, pues ahí se puso el corte Andalucía, que lleva fino de la tierra, consumo de naranja, ¿no? Y eso puso un precio muy especial, ¿no? Entonces, pues nada. Y en la calle, pues estuvimos celebrando lo que es el Día Andalucía. Se puso el himno así un poco entre amigos, bajito, para no detener, porque había misa enfrente en la iglesia de las esclavas, en fin, cositas. Todo siempre cuando se hace una cosita en la calle, yo siempre lo vengo diciendo, cuando se pone una cosita en la calle siempre hay que moderar un poco el ruido, que no haya masificación, todo controlado, ¿no? Pero estuvimos allí desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y el corte fue sin alcohol, pues es el zumo de naranja con un poquito de kiwi de aquí de la tierra, con un poquito de lima, en fin, un corte sin alcohol. Y se acercaron, pues, muchísimos portugueses, niños. Los niños cuando ve una mesa central de coctelería, el atractivo para ellos es increíble. Niños, pero te hablo hasta de bebés, ver el paraguas, ver los colorines, se quedan así. Y yo, pues, como debe de ser, pues le acerco su paraguas y el niño se queda súper mirando.
Es que es maravilloso. Sí, el cóctel es algo, la coctelería es un mundo muy mágico y muy vistoso, ¿no, Juan?
Efectivamente, la coctelería es muy mágica cuando ese barman o barwoman que ha ido desapareciendo, ahora parece que vuelve otra vez, en las barras de los bares, los hoteles, todo el mundo se acercaba a la barra a ver al barman que era el hombre que de alguna manera dominaba todos los entresijos del hotel, a donde voy a comer cuando ya empieza luego los años 90, 2000, 80, 90. Entonces, bueno, ¿dónde voy a comer? Pues voy, vaya usted aquí, vaya usted allí. Esa es la figura, independientemente de la coctelería, pero que dominaba todo, ¿eh? Dominaba el restaurante, dominaba los vinos. Es un... eso, hombre bar, hombre de confianza, y en este caso la mujer bar también, ¿no?
Y que hacía magia con una coctelera, ¿no?
La coctelería, bueno, yo creo que independientemente de los cócteles, yo me lo dicen en la calle los amigos y los lectores, ¿no? Que dicen que es acertado en la coctelera mágica, porque nunca me lo han dicho. En este caso, pues he intentado en este libro, por volver otra vez al libro.
Sí, sí, no, ahora vamos a hablar de tu libro.
Sí. Si lo dicen, bueno, yo estoy muy contento porque ahora mismo estamos en la librería aquí al ladito de las Carmelinas, y entonces, pues, que me dice, pues, oye, pues mira, pues te dejé 8 libros, pues he vendido ya 5, pues, en barriada. Pues los libros estoy vendiendo en librerías, ¿eh? Esto está muy claro. Muchos me dicen que porque el libro no está en los bares, pues los bares está puesto por aquello de, yo qué sé, publicitario, pero que el libro se vende en librería, que es como yo creo, oye, porque el libro tiene un precio módico de 10 euros, pero que sus librerías llevan su porcentaje, como debe de ser.
Hay que decir, módico precio, que además tiene un fin social siempre, ¿no?
Correcto, el libro es para la Asociación Española del Cáncer Infantil. Esto tiene, el mundo, cuando tú donas un libro, no creas que donas el libro y ya está. Esto tiene, yo le llamo un seguimiento, como debe de ser, un seguimiento por la Asociación Española del Cáncer Infantil, por la Asociación Española, de, en este caso, provincial, local, o sea, todo tiene un seguimiento, como debe de ser, porque hay unos dineros por medio donde tú tienes que justificar bien cuánto te costó, en fin, los gastos que tiene, todas esas cosas, y luego la recaudación, y luego siempre que, independientemente del libro, luego hay personas que, oye, por razones lógicas de lo que ha ocurrido a familiares o a la persona en común, pues entonces, ¿qué hace? Pues te dan un sobre, así, claro, del cual yo no veo. Sí, pero...
¿Qué queda lo del sobre, Juan?
Tiene lo del sobre, hombre, pues lógicamente pues tiene una, siempre es cuestión económica. O el por la calle, que te agradecen con las miradas, te miran y te están diciendo, oh, gracias por la labor. Oye, con este caso no se pegan unos flores, pero gracias a la labor de, tanto en este caso como este libro de la coctelera mágica, como todas las personas que trabajan en esto, para que el cáncer, yo lo repito muchas veces, que el cáncer sea un resfriado, todo el mundo se asusta, pero que es verdad, que el cáncer se vea como una enfermedad normal. Antiguamente el cáncer era fallecimiento, y hoy el cáncer pues llega a tu...
Hay todo, una gran esperanza de vida, gracias a Dios.
Sobre todo cuando te metes ya en una edad como la mía ya, que estoy ya cercano, 66. Bueno, pues, ¿qué pasa? Bien. ¿Qué te ocurre? Pues tiene, pues, si no es el sobrino, si no es el amigo, el padre, la madre, de uno, de otro, siempre te vas haciendo mayor y te van ocurriendo cosas. Y siempre todo, afortunadamente, oye, hoy pues hay los procedimientos que tienen nuestra gran sanidad pública. Pues la privada también, no tengo nada contra de ella, pero la pública hay que defenderla mucho.
Yo creo que hay que defender todos los colegios concertados, los privados, los públicos, mientras hagan bien su trabajo.
Perfectamente.
A mí me da igual de dónde venga.
Perfectamente.
Juan, un libro donde además cuentas historias, anécdotas, ¿no?
Claro, cuento, bueno, sabemos todo.
Son muchos años en Milord, sí. Son muchas historias que no cuentas, ¿eh?
Yo no le voy a hacer publicidad a Milord, porque ya no está. Ya, desgraciadamente, el destino fue, yo como pongo en el libro, ¿no? El destino fue cruel y se fue, ¿no? Pues estuvo casi 41 años abierto, y entonces, pues, ¿qué digo? Pues, yo puedo decir, mira, por ejemplo, ahora ha fallecido Carlos Díaz, una gran persona, y lo tengo que decir, cuando desaparecen, ya es un gran político, pero lo quitaron de en medio. En Carlos Díaz estuvo muchas veces en Milord con Pedro Pacheco, en fin, con varios políticos, cuidado, ¿eh? Con José Antonio Barroso. Han estado en una tertulia allí, Santiago Cobo en su día, Hernán Díaz, que también, en fin, políticos que estuvieron allí en el bar, por no decir Rafael Alberti. Pues en definitiva, que es un sitio donde se ha cosido muchas cositas, familiares, de amigos, de todo. También había las penas, las alegrías, ¿no?
A mí me gustaba, yo iba jovencita, tampoco era una niña, pero tampoco era una mujer, y me encantaba porque estaba el rinconcito de la prensa y el rinconcito de los políticos, ¿no?
Correcto,
era muy
correcto.
Divertido.
Muy divertido, muy divertido. Hubo un encuentro, que ya es público, lo puedo decir, un encuentro entre Hernán Díaz y Pedro Pacheco.
Anda.
Allí... Y yo estaba allí y dije, bueno, esto es mío, ¿qué? Entonces me llaman por teléfono, pero como fue en el bar y fue público, pues me preguntaron, yo lo dije. Digo, pues sí, pues están aquí. claro, yo no dije una cosa, aquello no era un privado, aquello era una cosa, un bar público, y estaban allí charlando ellos sus cositas, y entonces pues tengo un gran recuerdo de aquel encuentro. Y como siempre ocurre, no tengo, yo tengo fotos, pero no tantas fotos, ¿eh?
Tienes que haber hecho más, Juan.
Yo creo que sí. Bueno, por ahí están, en el recuerdo.
Además, a mí me hace mucha gracia porque para localizar a alguien llamaban por teléfono al Milor, ¿no?
Había muchas cosas. Y
que no había móviles, claro.
No había móviles. Me acuerdo que las mamás de los del rugby, cuando el rugby estaba bien, bueno, ahora también viajan, pero entonces no había los medios de hoy, ¿no? Entonces viajaban, y me acuerdo que las madres de algunos de ellos llamaban a Milor. Entonces decían, ¿no han llamado? Digo, ¿no han llamado? Decía las madres, entonces que han perdido.
¡Qué maravilla!
Es una muy simpático todo esto.
Sí, sí, es que esas anécdotas de Milor a mí me encantan. Yo, ¿sabes?
Y estas no las he contado casi nunca, pero vamos, las tengo contando ahora.
Ahí, de hecho, incluso políticos, ¿no? Que llamaban allí, está no sé quién, no ha pasado por aquí todavía, pero sí. Vendrá, me ha dicho que viene después, ¿no?
Sobre todo, lo tengo que decir, vosotros, ¿no? Los medios de comunicación han llegado por... Yo tengo una relación con los medios de comunicación increíble, vamos, y algunos, pues, bueno, Yélamo, está en La Sexta ahora, por decir medio, el hijo, el padre estaba allí casi todos los días, por decir anécdota, puedo decir mucho, vosotros los compañeros, ¿no? Bueno, y por qué no decir, por ejemplo, cuando empezó la SER aquí en el puerto, que vino, que estuvo este Manolo Casal, Juan Belmonte, bueno, este Manolo Borne, que fue un impulsor total de todo esto. Que se le tiene un poco olvidado a Manolo Borne.
No, yo no me olvido nunca de Manolo Borne.
Pero es que yo, como estoy libre de estas cositas y las radios públicas, pues yo puedo decir, nada, estas cositas, hombre. Hay que recordar, si se puede, a todas las personas que han hecho cositas por la ciudad, en este caso por las radios y los medios de comunicación.
De hecho, no solo Manolo Borne, estábamos recordando hace un poquito a nuestro querido Fernando Durán, ¿no? Que
bueno,
preguntaban
Fernando,
ahora mismo por él.
Fernando.
De aquí un beso.
Su hermano Jorge fue. En paz descanse, fue profesor de mi hija y fue nunca me lo he dicho, como se suele decir, quien la asesoró por donde tenía que ir. Hoy mi hija es profesora de inglés.
Fíjate. Qué bueno es tener un buen profesor, Juan.
Sí, bueno, por supuesto.
¿Y cuál es el cóctel más raro que te han pedido, Juan?
Bueno,
esa cosa estrambótica.
La verdad que, bueno.
Yo he visto cada cosa por ahí.
Me acuerdo, hay un cóctel que se llama. Bueno, y no es raro, ¿eh? Me lo pidieron, que es Juanita Banana, que lleva casi 12 pequeñas proporciones de licores.
¿Qué
12?
Barbaridad. 12 diferentes.
12 diferentes. Y hay un cóctel que también lleva 8 o 9 ingredientes pequeños: Cointreau, Ginebra, Dios. Y luego se le llama y se le echa una gota de Coca-Cola. It is. O sea, así es, o así, o es así.
Qué maravilla.
Sí, sí, sí. Es un. Porque, hombre, antiguamente se tomaba mucho lo que era la menta con Coca-Cola, unas cosas más raras. La verdad que hay unas proporciones, unos ingredientes que no coordinan unos, la menta. La menta es un enemigo para la coctelería porque como tiene mucho sabor...
Claro, hay que controlar mucho.
Tiene mucho sabor, la menta tiene mucho sabor, entonces te quita los sabores a los otros ingredientes, ¿no? Bueno, y coctelería hay por un tubo. Vamos,
¿cuál es tu favorito, Juan? Que nunca te lo he preguntado.
Bueno, yo soy...
¿Hay que elegir uno o dos?
Yo soy un clásico del dry martini. Normalmente dice que es el clásico, que es el dry martini, que lleva todo ginebra y una gotita de martini blanco seco, o vermouth blanco seco. Ese es el cóctel, y es un cóctel aperitivo, uno o dos.
Bueno, pues Juan, me ha encantado tenerte aquí.
Muy bien.
Hablando de cócteles, que es lo que mejor se nos da,
sí,
y
sí.
Lo que más nos gusta.
Pues nada, pues gracias a vosotros y cuando queráis aquí estoy aquí de nuevo.
Voy a enseñar el libro de Juan Franco, La Coctelera Mágica.
Sí, sí.
Un libro que además de cócteles cuenta anécdotas del puerto, fotos de aquí del puerto de Santa María, y lo tenéis en todas las librerías por solo 10 euritos. Y además colaboramos con la Asociación del Cáncer Infantil. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Nos vamos con el informativo con Paco Lambea y volvemos con más actualidad aquí en el puerto de Santa María.
Thank you.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
El Ayuntamiento de El Puerto pone en marcha esta Semana Santa una mini escuela de vacaciones del 25 al 29 de marzo para fomentar la responsabilidad, para facilitar la conciliación laboral, para construir juntos el mejor puerto posible. Para las familias que tengan peques entre 6 y 12 años ya pueden solicitarlo en la Concejalía de Servicios Sociales o a través de la página web municipal. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siempre contigo. Proyecto El Puerto Corresponsable. Subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y financiado por el Ministerio de Igualdad.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y detrás de cada espectáculo que disfrutamos en la ciudad, como la Monkey Weekend, el Soco, el Puro Latino, hay un cerebro del puerto. Hablamos de Tali Carreto, socio director de La Mota Ediciones, una empresa de gestión cultural que ofrece servicios de comunicación, promoción, diseño y producción 100% portuense. Muy buenos días, Tali.
Hola, Mercedes, ¿qué tal?
Bueno, te conocemos, yo creo que casi todo el mundo te conoce, pero a mí me gustaría que los portuenses supieran cuál es ese trabajo que hace Tali Carreto, que no solamente lo hace en el puerto, lo hace ni a nivel español, sino que lo hace a nivel internacional, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos la suerte de poder haber radicado la empresa aquí desde hace... Este marzo cumplimos 20 años.
¿20 años ya?
Tal. 20 años. Nació en 2004 como editorial, con la revista Freak, en un momento en el que las revistas gratuitas eran algo muy común en nuestro país. Y bueno, esa revista tuvo distribución nacional, estuvimos 8 años con ella. Era una revista que hablaba de cine, de literatura, de cómics, de música. Y bueno, esa revista nos sirvió también para hacer muchísimos contactos, que luego cuando llegó la maravillosa crisis y empezaron los anunciantes a bajar y a disminuir, pues tuvimos que reinventarnos, y nos reinventamos precisamente por un lado en agencia de comunicación y en otra como agencia de producción, bien para eventos propios o bien para otros clientes. A partir de ahí empezamos a trabajar en... Fíjate, empezamos a trabajar en el mundo del cine.
Anda.
Empezamos a trabajar con La Zanfoña, con la productora de Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, y ahí empezó nuestro trabajo de comunicación. Aunque también tuvimos alguna comunicación, alguna promoción un poco extraña. Recuerdo que, por ejemplo, hicimos la comunicación del primer ataúd ecológico.
Anda ya.
Sí.
Qué bueno.
Que se hizo aquí en Andalucía, y bueno, la verdad es que salió muy bien, porque además fue una noticia que salió en informativos nacionales, en Telecinco, en Antena 3, entonces bueno, eso nos dio un impulso. El trabajo en el cine también nos dio mucho impulso, la verdad, y como claro, la cabra tira al monte, y a nosotros siempre la música era nuestra pasión, pues al final, como habíamos también, ya llevamos un par de años haciendo el Freak Fest, que era un festival prácticamente de rock and roll y que había nacido gracias a la revista, de ahí saltamos al Monkey Week. Y luego ya empezamos a trabajar con otros clientes, y bueno, a día de hoy pues eso, trabajamos con festivales de aquí, como pueden ser Puro Latino, o como puede ser Primavera Trompetera en Jerez, que llega este marzo, pero trabajamos también con, pues mira, trabajamos con el Crank en Menorca, que este año hace una extensión en Mallorca, con el Tribu en Burgos, con el Del Este en Valencia, con el Visor Fest en Murcia, con el Canela Party en Torremolinos, o sea, con festivales trabajamos de toda la geografía española. Y luego también con artistas, pues trabajamos con el Canijo de Jerez, con Rocío Márquez y Bronquio, que precisamente han estado hace poquísimo en nuestro teatro, ¿no?, municipal.
Sí, sí, sí.
Trabajamos pues con Rosario La Tremendita, con Derby Motoreta Burrito Cachimba, con Gulja Boy, no sé, con Adiós Amores, con muchísimos artistas, la verdad. Ahora tenemos también un abanico muy grande de artistas muy diferentes. Tenemos desde artistas que pueden hacer copla o canción mediterránea como María de la Flor, a gente más urban, como puede ser con Mis Guachos, o rock and roll, como puede ser, no, rock, como puede ser Derby Motoreta Burrito Cachimba. y la verdad es que muy contentos. Y luego también, pues, aparte de nuestro Monkey Week y nuestro Monkey Weekend, pues también...
Decir que la Monkey Weekend es que no quisieron salir del puerto, tenían que salir a Sevilla, pero quisieron dejar un cachito aquí.
Sí, bueno, Monkey Week, como sabes, es una feria internacional, entonces tenía esa parte de feria profesional y ahí sí que veíamos importante crecer, y cuando tuvimos la oportunidad de saltar a Sevilla lo hicimos, pero desde luego no queríamos dejar a nuestra ciudad huérfana, por eso inventamos también ese Monkey Weekend, que es puro hedonismo, ahí no hay parte profesional, aunque sí que es cierto que tantos managers, tantos agentes, tanta gente de la industria le pilló el gusto a venir al puerto, que al final ahora vienen con los grupos con que contratamos, pero bueno, vienen simplemente a pasar el fin de semana y a disfrutar de una ciudad tan bonita como la que tenemos, ¿no? Y luego pues también trabajamos para muchísimos otros clientes haciendo pues producciones. Mira, por ejemplo, toda la parte, somos cuatro socios, ¿no? Jesús, César, Miguel y yo, los cuatro del puerto además. Migueli lleva toda la parte de producción, por ejemplo, y Migueli pues ahora se va a Málaga a los eventos estos bestiales de Hot Wheels, wow, que son los de coches, sí, sí, destrozando otros coches y camiones. Pero luego él engancha, por ejemplo, con Rammstein, él se hace las giras de Bruce Springsteen o de Ricky Martin, uh-huh, se hace el Circo del Sol. O sea que trabajamos ahí con verdad con clientes potentes. Y luego también, por ejemplo, de Puro Latino llevamos todos los Puro Latinos, no solo el Puro Latino del Puerto de Santa María, sino que llevamos la promoción y la comunicación de Puro Latino Madrid, Puro Latino Torremolinos, Puro Latino Sevilla y desde este año Puro Latino Almería, que es una alegría que la cabecera siga creciendo y gozando de una salud tan, tan brutal. Y bueno, hacemos muchísimas cosas, ¿eh? Porque ahora estamos también, te lo comentaba off the record, estamos montando un evento en Los Ángeles.
Eso, es que para septiembre. Yo estoy súper ilusionada, más que tú.
Bueno, llevamos 2 años haciendo un evento en el cual invitamos a Music Supervisor de todo el mundo. Los Music Supervisors son esas personas que, para los oyentes que no lo sepan, son esos profesionales que escogen las canciones que tú escuchas en una serie de televisión, en una peli, en un videojuego o en un anuncio. Entonces, bueno, en las 2 ediciones que hemos hecho hasta ahora de Soundtrack, que es este encuentro con Music Supervisor, pues han desfilado, pues fíjate, por ejemplo, la responsable de la música de bandas sonoras de series como Stranger Things, o Cobra Kai, o de videojuegos como Fortnite. Bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque los resultados han sido espectaculares. Además, hemos creado muchas sinergias, hemos creado mucha vinculación y mucho contacto entre profesionales de aquí y de fuera. Fíjate que, por ejemplo, el compositor Roque Baños conoció a Mike Turner, uno de los compositores que, uno de los Music Supervisors que trajimos, y a partir de ahí están trabajando juntos en cosas, o sea que... Y bueno, estamos ahora montando una edición en Los Ángeles, parece que ser que va bien, ojalá que salga y que ya este año lo podamos hacer. Estamos viendo también poder hacer otros eventos internacionales, pero por ejemplo también ahora pues me voy de jurado al Mad Cool Talent, en mayo tengo también una visita a Colombia para ser jurado de otro festival internacional como es el Fiura y el Unirock de Colombia, en Cali. O sea que bueno, muy, muy contentos porque hemos demostrado que se puede mover tantas cosas desde una ciudad un poco, digamos, descentralizada, que no somos ya ni Madrid, ni Sevilla, ni Barcelona, y en cambio...
Ni Málaga, que ya está
despuntando. No, ni Málaga, que es una barbaridad, pero se puede demostrar que desde el puerto una empresa como la nuestra, que tenga, digamos, un recorrido nacional e internacional, puede estar trabajando tranquilamente.
Porque no solamente ser profesional, yo creo que vuestro éxito es esa pasión que tenéis por la música. Bueno, yo te conozco, sí, de toda la vida y siempre he sabido que te gustaba la música.
Sí.
Se te veía que te ibas a dedicar a la música, no sabemos dónde.
Sí, bueno,
en
todos.
En escenario, o detrás, o con comunicación.
Además, todos, ¿no? Yo creo que los cuatro que formamos, incluso también la gente que trabaja con nosotros, como Joan Vic, que coordina las jornadas profesionales del Monkey Week, pero él es manager, él tiene su agencia, Ground Control, es otro de esas personas que se vinieron a vivir al puerto, como Paco Loco, o como Enrique Bumburi,
sí,
¿no? Y todos, aunque bueno, Enrique vive y no vive porque está entre Los Ángeles y aquí, ¿no? Pero Joan sí, de hecho, incluso se casó, ¿no? Con una chica de aquí, con Eva Ponga, y bueno, también es esa demostración de gente que hace cosas a un nivel nacional y que se dedica al mundo de la cultura y que se dedica al mundo de la música, pero que lo hace desde aquí, desde el puerto.
Claro, se puede hacer todo desde aquí. Bueno, ya estáis preparando la Monkey Weekend, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito, a ver, 14, hasta donde pueda.
14-15 de junio ya hemos lanzado un primer avance con artistas como Pony Bravo, Viva Belgrado, Los Volubles, María de la Flor, Dalila, Restinga. No sé, hay un abanico súper amplio porque el Monkey Weekend vuelve a traer de todo al puerto. Vuelve a traer rock, vuelve a traer electrónica, vuelve a traer flamenco. Todavía nos quedan por anunciar bastantes artistas. De hecho, tenemos muchas ganas de anunciar algunos porque va a ser algo muy especial. Y también estamos trabajando en ampliar, pues, esa programación, digamos, más de mañana, que hay el sábado y que te descubre como nuevos espacios, ¿no? Que el año pasado, pues, hicimos conciertos en la destilería Pico, o hicimos también conciertos en la fábrica de harinas del Vaporcito. No, a nosotros nos gusta mucho también eso, nos gusta no solo llenar de música la ciudad, sino que el que venga conozca rincones del puerto que a lo mejor de otra manera no iba a conocer.
Conozca el alma del puerto.
Sí.
Porque la harina del Vaporcito, Capico, son dos insignias de aquí del puerto de Santa María, ¿no?
Totalmente. Este año también queremos, bueno, haremos también algún concierto en la Peña del Nitri, de flamenco.
Me encanta el Nitri.
Que además nosotros tenemos la oficina al lado, que con lo cual nos viene genial.
Un besito desde aquí a Juan, que nos atiende.
Sí, por favor, que además es más majo que las peseras.
Maravilloso.
La verdad es que tenemos mucha suerte porque cada vez que proponemos alguna de nuestras locuras a gente así, como a Juan o como, no sé, como por ejemplo a la gente de la destilería Pico, ¿no? O a los de la fábrica de harinas del Vaporcito, todos responden positivamente. O sea,
nadie dice que no a Tali
Carreto. No es decir que no a Tali Carreto, sino el hecho de que, o sea, nosotros agradecemos muchísimo que comprendan la intención que hay detrás de todo, ¿no? La intención de que es, vamos a vivir una experiencia musical, pero vamos a vivirla también teniendo esa experiencia inmersiva en el puerto, ¿no? Y conociendo rincones y conociendo lugares que es que tenemos. O sea, yo es que creo que si tuviéramos un presupuesto todavía mayor, estaríamos haciendo rincones, o sea, conciertos prácticamente en todos los rincones del puerto, porque el puerto es tan bonito,
sí,
y tiene tantas cosas por descubrir que me parece impresionante.
La verdad es que sí, vosotros os encargáis de que todo el que venga, porque además, ¿cuántas personas vienen a la Monkey Weekend aproximadamente?
Sí, bastante. El año pasado creo que fueron alrededor de unas 2.000 personas entre músico y público. O sea que sí, hombre, a ver, no llegamos, por ejemplo, a los niveles de nuestro querido Puro Latino, que es una barbaridad.
Bueno, es que eso es brutal.
Sí, no.
Pero ahí no se enseña tanto puerto, o sea,
bueno,
la Monkey Weekend enseña el alma.
Sí, a ver, es otra forma de conocer también la ciudad, es también otro público, pero yo creo que Puro Latino hace una labor también espectacular, porque también pone el puerto, bueno, hablo de Puro Latino y hablo también de festivales con los que incluso no trabajamos, ¿no? Como Concert Music, ¿no? Que también yo creo que este año ya han aparecido los primeros artistas que formarán parte de ese ciclo de conciertos de verano, y me parece impresionante. O sea, me parece que se está trabajando muy bien en ese sentido, y me parece también muy bien que haya para todos los gustos y para todos los públicos. Yo creo que eso es muy importante, y tiene que haber para el público indie, para el público mainstream, para la gente que le gusta el reggaetón, para la gente que le gusta el rock and roll. No sé, yo creo que, fíjate que incluso hay una asociación, RAS, Rock Action Sur, también aquí en el puerto, que les mando un saludo, que también trabajan muchísimo, ¿eh? O sea, hacen conciertos en la sala Milwaukee, y cada vez tienen más público, cada vez hay más público, cada vez aparecen más personas interesadas en este tipo de conciertos. Y es otra forma también, porque al final la gente viene a un concierto un sábado por la tarde y al final come aquí, cena, incluso muchos se quedan a dormir. Entonces, al final hacen un plan de fin de semana alrededor de un concierto.
Totalmente. Hablabas de Milwaukee, otra de las salas legendarias de aquí del puerto de Santa María. Qué trabajo también hace Carly Anhelo, ¿no?
Sí, total, total. Además, yo creo que tenemos la suerte de que todavía resista.
Y le quedan años,
¿eh? Le quedan.
Sí, le quedan.
Y la verdad es que siga apostando por la música en directo, porque yo creo que es muy necesario.
¿Cuál es vuestro próximo proyecto? ¿El más cercano?
El más cercano ahora mismo de comunicación, por ejemplo, el más cercano sin duda es el Primavera Trompetera, que llega los días 22 y 23 de marzo al circuito de velocidad de Ángel Nieto.
Buen sitio también, ¿eh?
Buen sitio. Esto lo montó una empresa también de Jerez que se llama Triton Live, la verdad. Que también hay que agradecerles el trabajo que hacen, porque llevan ya también bastantes años levantando este festival, que se ha convertido en un punto de encuentro, pues, para todo ese público garrapatero, ¿no? Y tan propenso a la música tipo Los Delincuentes, Canijo de Jerez. De hecho, Canijo de Jerez, digamos que es prácticamente el padrino, ¿no?, de este festival. Pero encuentras de todo, cada vez se ha abierto más el espectro, y aunque al principio era muy de fusión, muy flamenquito, también había rap, pero ahora cada vez se abre más al urban. Por ejemplo, tenemos a Petaceta, ¿no? Tenemos a Rufus, tenemos a J.C. Reyes,
Mojino
Cocío, Omar Montes, Mala Rodríguez, hay de todo. La verdad es que es un cartel bastante amplio, también bastante divertido. Es un festival muy divertido.
A mí RVFV me encanta.
Sí, sí,
me encanta.
Sí, siempre tenemos una duda de si es RVFV, si es Rufu, si es...
Cada uno lo llama. Yo a ti te lo escuché así una vez y me lo he quedado.
Yo le digo RVFV, aunque mucha gente le llama Rufu, pero la verdad es que sí. A mí me gusta mucho este festival, sobre todo porque hay mucha alegría en la gente que va.
Sí.
Y como ese también, el primer festival, en realidad es como el festival más tempranero de toda la geografía española. Se arranca este festival, que arranca justo en Semana Santa, y a partir de ahí ya empiezan todos los festivales de primavera, los festivales de verano. Entonces, bueno, que el pistoletazo de salida sea en Jerez, y en un sitio, nunca mejor dicho, apropiado como el circuito de velocidad, ¿no?, para coger velocidad,
totalmente,
me parece increíble.
La verdad es que sí. ¿Qué más cositas me tenéis por ahí? Viene la primera trompetera.
Tenemos el Monkey Weekend. Bueno,
Puro Latino también lo tenemos
Puro
este
Latino,
año.
Puro Latino, que además está quedando un cartel espectacular. Espectacular, y como te digo, además ha crecido tanto que ya incluso este año tenemos una nueva edición en Almería. Luego estamos también nosotros...
¿Qué sorpresita me traes este año?
No te puedo...
Ay, me lo dices no. Me lo dices no.
Por ejemplo, sé de una sorpresa que se está trabajando, pero para la edición de Madrid, no sé si... Porque también hay artistas a los que, claro, mis compañeros de contratación, Fátima, que es increíble el trabajo que hace, me parece brutal el trabajo que hace esta mujer, y por ejemplo... Claro, hay algunos artistas que sí aceptan varias ofertas y así se les puede tener en varios, otros que no, que van decididamente por una. Entonces, bueno, pero sí que hay sorpresas y sí que además yo creo que el cartel de este año, precisamente del Puro Latino del Puerto de Santa María, yo creo que va a ser uno de los carteles más explosivos, no ya de los Puro Latino que haya habido hasta ahora, sino yo creo que prácticamente de los festivales de verano de nuestro país, ¿eh?
Joder, bueno, estoy deseando a ver ese cartel. Bueno, el año pasado nos diste una gran... No me sale ahora mismo el nombre del grupazo que me trajiste el año pasado, que flipé. A ver si me sale el nombre.
Ah, Black Eyed Peas.
Bueno.
Black Eyed Peas.
Me traes algo así.
Yo solo llevo comunicación, icónico. Eso lo trae, hay que decir que esto lo trae.
No
tanto...
¿Cómo alucinamos en ese concierto?
Sí, sí. Pero hay que reconocer el valor tanto de la gente de Paco Toro, de Producciones Paco Toro, como de Pascuali. Que es de aquí. Otro que hace mucho por nuestra ciudad, la verdad. Y que el tipo además no para de inventar y no para de darle la cabeza. Y me parece increíble. O sea, además, yo cada vez que pienso que Pascuali dio con... Primero fue el pionero en apostar por crear un festival de estos géneros, ¿no? De reggaetón y de urban. Y luego, lo que me parece increíble es que dio también con la maravillosa tecla de crear un festival para público que no iba a festivales.
Correcto.
Es un público que va más a discotecas, a clubs, y que haya creado esa tendencia, porque la ha creado él, y luego se sumó Paco Toro y con la ayuda de Producciones Toro, la verdad es que el festival pegó ya el crecimiento brutal y espectacular que estamos viendo, pero yo creo que no se le agradece lo suficiente, ¿eh? Yo creo que reciben a veces muchas críticas.
Sí.
Normalmente lo
bueno,
más...
se le ha nombrado Rey Mago este año.
Sí,
¿eh?
Se le ha nombrado
Rey
Mago.
Eso, vamos, pero, una forma de agradecerlo,
pero,
¿eh?
Pero que también hay mucha gente que critica los macrofestivales y yo creo que también son necesarios, ¿eh? Yo creo que de hecho ahora mismo en la geografía nuestra de festivales, en nuestro país se habla mucho de la saturación de festivales y yo creo que simplemente habrá macrofestivales, habrá festivales especializados, habrá festivales boutique, que como se llaman los festivales más pequeños, como podría ser el Monkey Weekend. Y yo creo que tiene que haber de todo. Es lo que te decía antes, que gracias... Yo tenía mi compañero Fernando Cañas, que en paz descanse, que siempre decía gracias a Dios Hendrix, por Jimi Hendrix, entonces se lo voy a copiar, que decía que gracias a Dios Hendrix. Entonces, pues gracias a Dios Hendrix tenemos un abanico muy amplio. Y el puerto está demostrando que se pueden tener eventos de mucho tipo. Entonces yo creo que, más allá de las críticas, todos tenemos que ser constructivos. Y creo que hay sitio para todo, y creo que hay sitio para todos los públicos, y creo que hay sitio para todos los tipos de turismo. Entonces yo creo que hay que seguir ofreciendo reclamos y seguir ofreciendo alicientes para que, más allá del público habitual o el turista habitual que pudiera venir al puerto a conocer la ciudad, tenga otras experiencias. Y yo creo que es Puro Latino es una de ellas, Monkey Weekend es otra, Concert Music es otra, y la pasarela de la moda de hace unos días es otra, o sea que, o incluso las cabalgatas, ¿no?, que monta David, o sea, yo creo que tiene que haber de todo,
todo suma.
Yo creo que tiene que haber de todo, que tiene que haber... Y precisamente eso, o sea, lo único que yo pediría siempre a nuestras instituciones, ayuntamiento, diputaciones, es que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo y tenemos que cubrir un amplio espectro, porque además cada vez hay más nichos y más partición, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, ¿no? O sea, parece que las redes sociales llegan a todo el mundo, pero al final luego para llegar a cada persona tienes que hacerlo de una forma diferente.
Hay que recordar también ese concierto de Aviqueta.
¡Buah, brutal!
Además había muchísima gente, yo veía mucha gente de mi edad, bueno, sí, de nuestra edad, ¿no? Y aluciné, bueno, ver ese cartel que era París, Frankfurt, Nueva York, el puerto de Santa María, a mí aquello me dejaba alucinada, ¿no? Es que estamos... debajo de los nombres
sí,
de grandes ciudades.
Pasa mucho también con el puro latino, ¿eh? El puro latino, fíjate que verás artistas como J Balvin o Anuel A, que son artistas inmensos y que han pasado por nuestra ciudad.
Sí, sí.
También hay que reconocer... Vamos a echarnos flores.
Pero,
por ejemplo, en el Monkey Weekend, recuerdo cuando hicimos Rosalía.
Correcto.
Que fue sold out en el Castillo, o sea, no quedó ni una entrada. Pero todavía Rosalía no había pegado ese boom internacional que había pegado y lo pegó justo después, ¿no? Lo pegó ese verano.
Y lo tuvimos aquí en el puerto.
Lo tuvimos aquí en el puerto. Entonces, bueno, yo creo que firmó hasta una bota.
Anda.
Sí, pero...
Ah, bueno, yo la vi el otro día, pero tenía mis dudas de si era ella.
Es una réplica porque borraron.
No me lo creo.
Sí, o sea, nosotros le dijimos...
En la bodega del Castillo, además.
Sí, nosotros le dijimos a la persona responsable, le dijimos... Esta chica debería de firmar una bota porque lo veíamos, o sea, veíamos que iba a triunfar. Y entonces firmó y puso aquello de que os vaya bonito.
Sí.
Y luego con, no sé, al mes o así, alguien tuvo la genial idea de borrar la bota. Y luego, claro, al mes ya fue el Motomami, el boom bestial de Rosalía. Y entonces, bueno, ya fue cuando nos llamaron y nos dijeron, ¿tenéis una foto que queremos hacer una réplica? Y entonces han hecho la réplica con la foto que nosotros hicimos de aquel momento.
Qué arte, qué arte.
Bueno, pero tenemos una bota firmada por Rosalía, aunque
sí,
sea
sí.
réplica.
Vamos,
¿eh?
Ya te digo que la vi el otro día y me dio la duda. Digo, bueno, cuando estuvo aquí no era conocida, no sé si ha vuelto, ¿sabes?
Lo pedimos nosotros porque sabíamos que...
Que iba a dar.
Sí.
Es que tenéis instinto.
Bueno, a ver, llevamos 15 años con el Monkey Week. Y son 15 años que nuestro lema o nuestro leitmotiv es Descubre hoy la música del mañana. Y bueno, es lo que intentamos, ¿no? Y por el festival, de hecho, han pasado artistas que ahora son bastante grandes. Mira, yo, por ejemplo, siempre pongo también otro ejemplo. Recuerdo Carolina Durante, que ahora es un grupo que está en todos los festivales como cabeza de cartel. Y es uno de los grupos, digamos, como del indie más famoso, ¿no? Y bueno, tiene un himno, ¿no? El de Cayetano,
sí.
¿Sabes? Ellos cuando tocaron en el Monkey Weekend, tocaron en el Niño Perdido.
Fíjate.
En el Niño Perdido y tocaron incluso a ras del suelo porque ahí no había ni escenario entonces. Y justo después de ese verano fue cuando pegaron también el boom. Y ese verano había mundial y ellos en el coche, que además lo dicen mucho en las entrevistas, en el coche de vuelta del puerto de Santa María a Madrid, fue en el que hicieron también la canción aquella de lo, del himno nacional, que también
serio?
Se hizo tan famosa. Sí, lo cuentan mucho ellos en la entrevista.
Bueno, Talía, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nah. Se nos ha pasado el tiempo volando.
Hablo mucho.
No, hablas mucho, no. Haces muchas cosas. Cuídate mucho.
Muchas gracias,
Mercedes.
Te queremos
mucho en el puerto y te necesitamos.
No,
como tú.
También, bueno, y a ti, y a Radio Puerto, y a La Ventana y de Exposición, que siempre ofrecéis, y que siempre además os preocupáis por la gente de aquí, que es un placer.
También nos sentimos muy bien tratados por vosotros siempre, Talía, hay que decirlo.
Gracias.
Y nada, pues nos vamos con publicidad y volvemos con más novedades aquí en el puerto de Santa María.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12 y media del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Contigo y en el puerto. Con Mercedes Sánchez.
Mañana, 6 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Logopeda. Esta semana se están realizando diferentes campañas de difusión desde los colegios oficiales para dar a conocer el trabajo de estos profesionales sanitarios. Nos acompaña una logopeda, como no podía ser menos, que es Estefanía Sobrino. Muy buenos días, Estefanía.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, el mundo de la logopedia es súper importante, pero muy desconocido, ¿no?
Sí. Bueno, en primer lugar te quería dar las gracias por la invitación para estar hoy aquí y dar un poco a conocer nuestra profesión. Es verdad que es un mundo todavía bastante desconocido, ya que hace tan solo 21 años que se nos reconoció como profesión sanitaria. Antes estábamos completamente vinculados a la educación, cuando realmente no es así, nuestra profesión es sanitaria. Entonces, justo mañana, el 6 de marzo, conmemoramos el Día de la Logopedia, que hace 20 años justo que empezamos a celebrar este día.
Bueno, súper importante los logopedas para nosotros, para los locutores, o sea.
Además, de verdad, para el tema de la rehabilitación de la voz.
Totalmente, sí. Y los cantantes y todo. Sí. Bueno, ¿en qué consiste la logopedia?
Pues la logopedia es una disciplina sanitaria que intervenimos en el ámbito de la comunicación, el lenguaje, la audición, la rehabilitación de la deglución y las funciones orales no verbales, que es como el ámbito más desconocido de la logopedia. Todavía son muchas las personas que desconocen que los logopedas nos dedicamos a la rehabilitación de la respiración, de la masticación, de la deglución y de la succión. Los logopedas también, pues, intervenimos en todas las etapas de la vida, que muchas veces solamente nos tienen en cuenta en los niños, es lo que más se conoce, lo típico del niño que va al logopeda porque no habla bien, pero no, los logopedas intervenimos en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento, hay logopedas especialistas en neonatos que trabajan en UCI, hasta logopedias especialistas en geriatría. Ajá. Que trabajan con los ancianos.
Bueno, hay que decir que la respiración es fundamental, ¿no? Para todo en la vida, la no solamente para poder hablar, ¿no?
Sí.
Es que estamos en directo, señora, buenos días.
Buenos días.
Nada, las cosas del directo aquí en la calle, un saludo, señora, aquí a Radio Puerto.
Sí, perdona. Me ibas preguntando el tema de la respiración.
La respiración.
Claro, la respiración es una de las funciones orales no verbales que hacemos desde el minuto uno que nacemos, y el cómo respiramos interfiere en cómo comemos, en cómo hablamos, en cómo dormimos, en todo. Es una de las funciones más importantes que debemos de tratar los logopedas.
Bueno, hablabas de las especializaciones, ¿no?
Sí.
Hemos dicho para la voz, para neonatales, pero también yo creo que mejoráis la vida de esos niños que no tienen la... Vamos, yo conozco un caso, pues no tenía vocecita y la habéis cambiado la vida. Cambiado claro. La vida, ¿eh? O sea, tiene voz, le hemos escuchado por fin, vamos, que tiene ya 16 años.
Claro.
Hemos escuchado esa vocecita y decíamos, wow, ¿cómo habla?
Claro.
Tenemos la voz de esta chica, ¿no?
Claro, por eso es muy... el caso este que tú me comentas es una chica pequeña, ¿no? Me has dicho que...
Bueno, ya tiene 16 años, ¿eh?
Sí, pero
le ha pasado desde pequeñita.
Que sí. Le ha pasado desde pequeñita. Claro, en este caso, pues, lo más importante sería intervenir en edades tempranas, que existe la especialización en atención temprana, que lo que hacemos es cubrir las necesidades del neurodesarrollo de estos niños, uh-huh, desde que son más pequeños, para así poder prevenir y mejorar la calidad de vida e intentar, mientras antes actuemos y cojamos el problema, mejor será el pronóstico de recuperación.
Bueno, ¿cómo es el día a día de una logopeda?
Cuéntanos. Bueno, pues el día a día de una logopeda es bastante completo. Desde las entrevistas de acogida a la familia, donde conocemos a la familia, nos explican el caso y vemos que tenemos que evaluar, que tenemos que valorar. Después valoramos el caso en concreto y, tras obtener los resultados, pues lo que hacemos es proponerle a la familia un plan de intervención, que siempre tiene que ser específico e individualizado, porque igual que no hay dos personas iguales, no puede haber dos planes de intervención iguales, tienen que ser completamente específicos para el sujeto en cuestión, ya bien sea niño o adulto. Y bueno, eso es un poco el trabajo directo, pero después, de forma indirecta, pues tenemos coordinación, porque formamos parte de equipos multidisciplinares. Es muy importante, el trabajo de logopeda solo no sirve. Correcto. Para nada. Entonces es muy importante que nos apoyemos de otras disciplinas y que trabajemos de forma coordinada, con psicólogos, con maestros, con odontólogos, en todos los campos.
Esto es lo que yo te quería preguntar antes, que se me había ido la información. ¿Y cuáles son los principales trastornos que tratáis en la logopeda, una logopeda?
Vale, pues dependiendo de la especialización, como te digo, la logopedia es un área sanitaria muy amplia. Entonces podemos empezar desde los logopedas neonatales, que es lo principal.
Sí,
que
pero tratan. Yo hablo más, por ejemplo, del trastorno del habla,
sí,
de la articulación, de la pronunciación, por ejemplo, o de la fluidez verbal, que hay,
sí,
que hoy en día los niños se atascan muchísimo.
Sí, esto también está muy condicionado porque cada vez utilizamos más la tecnología. Entonces, al final, los niños están captados por la pantalla y no desarrollan el lenguaje oral. Desarrollan el lenguaje oral más tarde porque al final ellos están focalizados en la pantalla y están perdiendo el contacto de todo lo que tienen a su alrededor.
Bueno, también aprenden a escribir fatal, porque con eso de los SMS, de los WhatsApp.
De los WhatsApp.
También me parece súper importante, ¿no? El trastorno del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down o con autismo o con parálisis cerebral, ¿no?
Sí.
Ahí también actuáis, ¿no?
Claro, en todas estas patologías. Son cosas diferentes. Una cosa es el trastorno específico del lenguaje, que es un trastorno por sí solo, y puede estar implícito dentro de otras dificultades. y después los niños que traen autismo, que vienen con síndrome de Down, pues evidentemente tienen problemas para desarrollar lenguaje, para desarrollar la comunicación, desarrollar su habla, y lo que hacemos es intervenir desde edades tempranas. Empezamos poniéndole sistemas de comunicación alternativos que lo que van a hacer es facilitar esa comprensión y esa expresión del lenguaje oral para poco a poco irlo desarrollando, y cuando ya el niño tenga la capacidad, pues esos sistemas podemos retirarlos y podemos trabajar directamente solo sobre pues la fluidez verbal de esos niños y la comprensión de esos niños.
Hablábamos también de la parte geriátrica, ¿no? Por ejemplo, para el Alzheimer o la demencia senil.
Todas las enfermedades neurodegenerativas, el logopeda está implícito dentro de ese equipo de trabajo que trata con ellos, ya que las personas ancianas, muchos tienen problemas de alimentación, problemas de audición, el tema de la memoria, pierden el lenguaje oral, no pueden acceder a las palabras, pues entonces los logopedas, el logopeda geriátrico especialista, pues el que está dentro de esos equipos trabajando con ellos.
Hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Ahora está como muy, muy de moda el tema de la dislexia, ¿no? Que antes no sabíamos qué pasaba. También tratáis la dislexia, ¿no? Sí. Los trastornos del lenguaje escrito, ¿no?
Sí, también los trastornos del lenguaje escrito también los tratamos. La dislexia formamos parte del equipo, estamos dentro, los logopedas, dentro del equipo de los neuropsicólogos y de los pedagogos. Ajá. Y es un trastorno, pues bueno, del aprendizaje, que si se encauza bien desde el principio, es un trastorno que tiene muy buena evolución y que no repercute en poder desarrollar una vida completamente normal y dedicarte a lo que quieras. De hecho, hay muchas personas que son disléxicos y son escritores, por ejemplo.
De hecho, muchos de ellos no sabían ni que han fallecido, no sabían ni que tenían dislexia, sí, ¿no? Eso sí. Es algo que ahora ya sí se está sacando,
claro, porque
a la luz.
Antes no se hacían tantos diagnósticos ni había tanta intervención precoz, y cada vez se está investigando más. Entonces, al estar investigando más, pues cada vez vamos diagnosticando antes y conociendo antes estas patologías.
Bueno, maravilloso. Los trastornos de voz, como esta niña, ¿no? Las afonías, disfonía, los nódulos, esos pólipos, ¿no? Esa palabra pólipo nos ha sonado a todos, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
Además, de verdad, pues en ese caso son los logopedas especialistas en voz los que trabajan mano con mano con el otorrino, ya que sin ellos no hacemos nada, nosotros rehabilitamos la función. Pero el otorrino es el que tiene que ver cómo está esa estructura. Entonces, pues es el otorrino el que nos deriva, ¿vale? Porque no es lo mismo el tratamiento de un nódulo que el tratamiento de un pólipo o el tratamiento de una parálisis cordal de cuerdas vocales. Entonces, pues también formamos parte de ese equipo, en este caso con los otorrinos. Como ves, dependiendo de la patología a tratar, pues el logopeda forma parte de un equipo
de otros sanitarios, sí, ¿no? O sea, sí, me parece. Cada vez vamos aprendiendo más de lo que es la logopedia.
Solo no hacemos nada, como yo digo.
Bueno, hablamos de otorrino, también aparte de la voz, también la audición.
Muy importante.
Es importante, sí, ¿no? Por ejemplo, los implantes cocleares, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Pues porque esos niños hay que enseñarlos, ¿no? A escuchar, ¿no? Hay que adaptarles esas frecuencias, hay que adaptarles cómo ellos perciben los sonidos, y hay que enseñarlos a desarrollar ese lenguaje oral que no han recibido desde el principio.
Bueno, es súper completo el trabajo vuestro, ¿no?
El campo de actuación de la logopedia es muy amplio, por eso es súper importante la especialización. No podemos dedicarnos a todo.
A todo, no, cada uno tiene su parte.
Sí, porque es un campo de actuación tan amplio que es imposible conocer de todas las patologías y abordar todas las patologías. Yo, por ejemplo, soy especialista en atención temprana y yo no abordo el campo de la geriatría, ese campo no lo abordo.
Bueno, hablábamos de una frase típica de ya hablará.
Bueno, los hablantes tardíos. Eso todavía se escucha mucho cuando vamos al pediatra o cuando estamos en unas reuniones de amigos que te dicen, no te preocupes que ya hablará el niño. Nosotros eso no estamos de acuerdo, y desde los colegios oficiales lo reivindicamos. ¿Por qué? Pues porque un niño que a los 18 meses pues no haya tenido esa explosión del lenguaje, ¿no? Que
por lo tanto, menos decir mamá, ¿no?
No, y mucho más.
Mucho más, ¿no?
Claro, a los 18 meses un niño tiene que tener ya unas 50 palabras, tiene que hacer sus combinaciones de dos palabritas, sus primeras frases. Pues esos niños que llamamos hablantes tardíos, es cierto que hay un porcentaje de ellos que por la propia evolución y su propio desarrollo pues no van a necesitar de una intervención logopédica específica para normalizarse en su edad de desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Que hay otro gran porcentaje de esos niños que son los que después van a desarrollar un trastorno específico del lenguaje. Y el pronóstico y la gravedad de este trastorno pues va a venir determinada pues por la intervención que estos niños hayan recibido temprana. Si estos niños no han recibido intervención temprana, pues ese trastorno específico del lenguaje va a ser mucho más grave.
Ajá, uy, qué interesante, me estaba gustando muchísimo el mundo de la logopedia. Cuéntanos más cositas bajo tu experiencia.
¿Qué quieres que te cuente de mi experiencia?
Me has contado tu día a día, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la respiración, hablamos de la voz. ¿Algún caso así que te hayas encontrado?
¿Algún caso? Bueno, mira,
un poquito pues, especial.
Vale, pues te voy a contar un caso que para mí.
¿Qué pasa? Te traemos a ti, vale. Si no, yo leería aquí un texto y vale, contaría.
Te voy a contar un caso muy especial. Yo tengo una peque que sigo tratándola actualmente, tiene 8 añitos ahora, y esta peque desde que nació, pues los hitos los iba cumpliendo tardíamente, ¿no? Uh-huh. A nivel motor, pues ella comenzó a gatear más tarde, todos los hitos motores los ibas cumpliendo más tardíamente, porque como todos sabemos, los niños primero desarrollan a nivel motor, ya después a nivel de lenguaje y tal. Entonces, esta niña pues estuvo en muchos centros y no daban con lo que tenía, no se sabía qué es lo que le ocurría. Le estaba diagnosticada de un retraso evolutivo, pero se veía que eso no era un retraso evolutivo, porque un retraso evolutivo es cuando un niño pues va cumpliendo los hitos del desarrollo, pero más tardíamente.
Vale, pero los cumple.
Pero en el caso de esta niña no los cumplía con normalidad. Entonces tardaron mucho tiempo en darle el día.
No, que estaba. Me ha venido un olor, pero vamos, vale.
No sabía lo que había.
Estaba yo mirando por ahí.
Vale. Esta niña, como te iba contando, me he perdido por dónde iba, a ver.
La chica, que no era tardío, sino que
no los cumplía dentro de un desarrollo normotípico. Entonces tardaron mucho en darle el diagnóstico y al final, pues. Entré yo con ella a trabajar, entró también una neuropsicóloga especialista en el neurodesarrollo de los niños y al final pues dimos con el diagnóstico de esta peque, que es un trastorno raro, es algo muy muy poco común, que afecta al 2% de la población mundial.
¡Qué barbaridad!
Entonces algo muy poco común y es una apraxia infantil del habla, ¿vale? El problema de ella es que ella cognitivamente está perfecta, pero cuando ella manda a sus músculos la orden motora para decir hola, por ejemplo, pues sus músculos no ejecutan ese hola, sino que a lo mejor pueden ejecutar cualquier otro sonido diferente. Entonces, un fallo en la programación motora, es un daño neurológico, es congénito, es de nacimiento. Y bueno, esta niña, pues el pronóstico que tenía era muy grave, no se sabía si iba a llegar a hablar. Y actualmente tiene 8 añitos. Está hablando, está leyendo, está escribiendo con muchísimo apoyo. Vamos, tiene una red de apoyo de colegios, familia, terapeuta, increíble la red de apoyo que tiene. Pero esta peque pues está evolucionando y va a salir adelante, vamos, está qué saliendo bueno, adelante.
Cómo mola. Los colegios son muy importantes, ¿no?
Muy importantes.
Porque los primeros que detectan también son los profesores, ¿no?
Los profesores tienen la llave mágica. Como digo yo, ellos son los que pueden derivar, porque son los que tienen a 20 niños en una clase y son los que ven la diferencia entre unos niños y otros. Y esos son ellos los que tienen esa llave mágica. El profesor es el que ve si aquel niño, por ejemplo, pues tiene siempre la boquita abierta y no la cierra en ningún momento, pues derivarlo, porque ahí tenemos un respirador oral. Un respirador oral que si no es tratado a tiempo, pues después tendrá problemas dentales, tendrá maloclusiones, tendrá problemas de sueño, puede estar alterada el habla, o también los profesores pues ven que a lo mejor aquel niño pues no se relaciona, ¿no?, del mismo modo con sus iguales, no interactúa. está como un poco más perdido, no sigue el ritmo de la clase, pues son ellos los que tienen que dar la voz de alarma para que esos niños acudan a los centros de atención temprana y poder hacer los diagnósticos temprano.
Y desde el colegio profesional, por ejemplo, ¿realizáis charlas a los profesores o cómo, sí. cómo hay esa interacción?
Sí, sí. Los colegios profesionales hay uno por cada comunidad. Y desde aquí, desde el Colegio Profesional de Logopedas de Andalucía, pues todos los años hay diferentes campañas de concienciación. Este año, por ejemplo, está muy centrado en el tema de las funciones no verbales orales. Uh-huh. El tema de que te comentaba antes, de masticación, deglución, succión, respiración, porque todo este tema es como ahora mismo el más desconocido y es el que está ahora mismo... está floreciendo.
Bueno, muchísimos problemas se podrían solucionar, ¿no? A ver...
Con la prevención...
Claro, mucho. Por ejemplo, el bullying suele estar relacionado con alguna diferencia que tiene algún niño con respecto al resto, ¿no? Sí. Gracias a la logopedia podríamos incluso eliminar un poquito más el bullying, ¿no?
Claro, en este caso pues sería gracias a la logopedia con el trabajo conjunto de los psicólogos. En este caso, el logopeda ayudaría a que estos niños pudieran comunicarse mejor, ¿no? Relacionarse mejor y el psicólogo pues también haría ese trabajo de concienciación con el resto de sus compañeros y con el propio niño, trabajando la autoestima y el enfrentarse a esas dificultades.
Yo creo que el gran problema hoy en día de los jóvenes es la vocalización. Bueno, yo no sé si tú los entiendes cuando llegan, ¿no?
Eso porque cada vez hablamos más rápido, porque estamos continuamente viendo
lo
el
que
móvil,
tú decías, ¿no? Claro, las nuevas tecnologías sí. Nos han traído este mal vicio, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que las pantallas han influido, vamos, muy negativamente.
Yo he de decirte que hay veces que mis hijas se ponen a hablar entre ellas y digo, no me he enterado de nada de lo que me estás diciendo, nena, vocalízame. No sé. Sí. Y, bueno, en casa del herrero que se dice de cuchara de palo, ¿no? La vocalización, ¿qué importante es? Porque...
Muy importante que utilicemos los órganos de resonancia del habla. Porque tenemos, muchas veces no somos conscientes de ellos, pero para producir los sonidos, pues tenemos toda una cavidad, toda desde la laringe, faringe, toda la boca, en función de cómo proyectemos nuestra voz dentro de ese aire, dentro de esta cavidad, pues resonará de un modo o de otro.
Uh-huh, me encanta. Bueno, la campaña de este año, me has dicho que está más enfocada...
Sí, a las funciones no verbales.
¿Qué campañas estáis haciendo en redes sociales, en colegios, dando charlas? ¿Qué actuaciones estáis teniendo?
Bueno, pues ahora desde el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, que tiene la sede en Málaga este sábado, pues se va a celebrar un acto para reivindicar todos los logopedas que ya están dentro de la parte de investigación y prevención de la salud, que eso es algo que hasta hace 15 años que no existía.
Ni se hablaba
de
eso.
No había ningún logopeda que estuviera dentro de esos equipos de investigación y prevención. Y entonces pues van a crear el sábado este acto para conmemorar y reivindicar la labor de esos profesionales.
Estefanía, ¿dónde podemos localizarte? Porque a mí pues, yo igual tengo que ir a visitarte, ¿eh? Para que me eches una manita.
Pues mira, yo actualmente estoy trabajando en la clínica Estupendamente, aquí en el puerto de Santa María, y allí formo parte de este equipo multidisciplinar que te comento, junto con psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, y allí podéis encontrarme.
Pues un placer haberte tenido aquí, que nos hables de un mundo tan desconocido. Y bueno,
si no es antes, por la invitación.
El año que viene te tenemos por aquí de nuevo para reivindicar este día y el papel de los logopedas. Gracias.
Pues Estefanía, muchas gracias a ti por la invitación, Mercedes. Un
pues
saludo.
Nos quedamos sin tiempo, como siempre, en el control técnico, Daniel Borne y mi querido Javier, que se incorpora los días que estamos fuera en la calle. Gracias a los dos, como siempre. Mañana más actualidad, a las 10:30, aquí en Radio Puerto.